las zonas.
Bueno, señora Gorninsky, ¿de qué vamos a hablar hoy en esta semana navideña, en esta semana en la que nos preparamos para la cena de Navidad?
Y vamos a hablar de alimentos, y vamos a hablar una buena noticia, ¿no? Dale, siempre somos portadores de buenas noticias. Ustedes saben que en países muy cercanos, como Brasil y como Uruguay, ajá, hay disposiciones, reglamentaciones, leyes que indican que de las compras que hace el Estado, por lo menos un 33% o 30% en Uruguay, sí, 33% en Brasil, tienen que ser de la agricultura familiar. ¿Sí? Cuando uno dice habrá compras del Estado, lo que comen en las cárceles, los que comen en los comedores infantiles, lo que comen en diferentes lugares, lo que compra el Estado en sus propios comedores, en sus lunch y demás, un porcentaje tiene que ser compras a la agricultura familiar. Eso es por ley. En Argentina eso todavía no existe. Sin embargo, hay una buena noticia que tiene que ver con la Universidad de La Plata, un gran paso hacia la soberanía alimentaria y el comercio justo dio la Universidad de La Plata, porque aprobó que el comedor universitario, que tiene 7.000 raciones diarias, ¿sí?, de docentes, no docentes y alumnos, uh-huh, utilice para la preparación de sus menús frutas y verduras de la agricultura familiar, comprados directamente de las quintas de los productores periurbanos platenses. Es una muy buena noticia. Imagínense ustedes si esto ocurriese en el resto de las universidades nacionales, lo que implicaría, ¿sí?, la oportunidad que implicaría para los productores familiares. Nosotros sobre este tema vamos a hablar con un docente de la Universidad Nacional de La Plata, que está en el Consejo de la Economía Social de la Universidad y además es investigador del INTA. Uh-huh. ¿Sí? Vamos a hablar con Sergio Dunrauf. Muy buenas tardes, Sergio.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan?
Bueno, una buena noticia para la agricultura familiar, ¿no? Pensada como docente y como investigador del INTA, que trabaja específicamente en estos temas de comercialización.
Sí, sí, totalmente. Bueno, un trabajo que veníamos haciendo ya hace un tiempo de intentar que el comedor comprara directamente la agricultura familiar y que, bueno, este año, en el marco de una comisión de Consejo Superior que se llama Comisión de Soberanía Nacional, se fue trabajando esto y la posibilidad de comprarle directamente a los productores familiares, que por supuesto no soluciona totalmente el problema que tienen hoy en el marco, digamos, de caída de las compras, o sea, caída, retracción del mercado interno, aumento de los costos, presión inmobiliaria, pero que por lo menos genera una alternativa que puede ser viable, digamos, como vos decías, con otras universidades nacionales, bueno, con municipios, con hospitales, con distintos otros espacios institucionales, digamos, del Estado, que le puedan comprar directamente a la agricultura familiar.
Se hacen 7.000 raciones diarias en el comedor universitario, en las cuatro sedes que existen aquí en La Plata. Por lo menos tres veces por semana se debe comer verdura, ¿no? ¿Cuáles son los productos que va a aportar la agricultura familiar en una primera instancia, a partir del 2017?
Sí, o sea, lo que nosotros estuvimos charlando era los productos que directamente se hacen en la región, que son repollo, lechuga, tomate y morrón, pimiento, digamos, ¿no? Esos son los productos que se utilizan tres veces por semana, como vos decías, para distintas comidas. Después también se usa papa, salsa de tomate, digamos, que podrían ser en un segundo momento la posibilidad de ir sumando productores familiares. Y también, bueno, un poco es el desafío, ¿no? Arrancar con esto, ver cómo funciona, ir generando el mecanismo, afianzándolo, generando confianza, digamos, entre los distintos actores. Y después tal vez uno podría pensar en cambiar alguna dieta, modificarla, teniendo en cuenta esto que se provea directamente de la agricultura familiar. Otra cosa que estuvimos planteando, que veremos qué sucede con la gente, con los chicos, con los estudiantes de la Federación Universitaria de La Plata, la posibilidad de avanzar con una especie de articulación o de acuerdo con los buffets, con los comedores estudiantiles, que también tiene una gran cantidad de productos de la agricultura familiar que podrían comprarse de ahí, digamos, ¿no? También lechuga, tomate, morrón, repollo, bueno, y todo tipo de acelga, espinaca, todo tipo de productos que perfectamente podría coordinarse. Entonces, bueno, establecimos por ahí como una agenda avanzar con estas dos cuestiones de venta directa, ¿no? Con el comedor por un lado y también con los buffets, con los pequeños restaurantes que tienen los centros estudiantes de La Plata.
Es una muy buena iniciativa y se suma a otra experiencia de comercialización que ya está aceitada en la universidad, que son las ferias, ¿no? En mercados de proximidad que tienen los agricultores familiares en el predio de la universidad, en el rectorado, en ingeniería, en trabajo social y en agrarias, ¿verdad?
Claro, sí, esa fue, digamos, por ahí la experiencia pionera, ya por el 2008, se arrancó con la Feria Manos de la Tierra en Agronomía, en octubre del 2008, y a partir de ahí se fueron generando distintos espacios de venta del productor al consumidor. En el 2010, esa misma feria se instala en Ingeniería los días viernes, después el Consejo Social, a partir de una comisión de Economía Social, instala el Paseo de la Economía Social y Solidaria, que funciona todos los viernes en el rectorado, y también este año se han incorporado otras iniciativas que tienen que ver con la Facultad de Trabajo Social, con un mercado popular, y también el Instituto Malvinas con otro paseo de la economía social y solidaria, y también con otras espacios, digamos, por ahí no tan regulares, pero que sí los productores familiares, no solamente de la agricultura familiar, sino también de la economía social, buscan distintos espacios de venta, de exposición, de intercambio de sus productos. Lo que aparece hoy como desafío es poder avanzar en una mayor visibilización de esos espacios. Entonces, en este sentido, se está planteando una fuerte campaña de comunicación para el año que viene, y ligado a esto también una mayor llegada con los consumidores, o sea, poder conocer en realidad, bueno, qué están esperando los consumidores, qué es lo que hoy ven como positivo de las ferias, qué creen que falta, bueno, cómo podemos hacer que estos espacios de venta distintos, digamos, a los mercados convencionales, a los super, a los hiper, puedan llegar a una mayor cantidad de habitantes de La Plata. Eso es un poco el desafío que tenemos, que va en línea con esto de no solamente la Universidad de La Plata, sino en todo el país, con el INTA y con el resto de las instituciones, poder avanzar en otra producción y otro consumo, mucho más consciente, mucho más ligada a los productores familiares, a valorizar el trabajo familiar, a valorizar los productos más sanos. Bueno, en esta línea que creemos como pendiente y como necesario avanzar para el año que viene.
Sergio, ¿hay otros antecedentes en las universidades argentinas que conozcas o en otra modalidad de compras del Estado en el país?
Sí, algunas modalidades hay. Hay una experiencia de compra del Estado Provincial de Misiones, un programa llamado Hambre Cero, donde hay una serie de bonos que se le otorgan a sectores populares, digamos, y esos bonos se cambian después por productos de la feria, y los feriantes los cambian, digamos, esos bonos por dinero directamente en el Estado Provincial. También la Universidad de Quilmes ha hecho alguna experiencia. La Universidad de Quilmes tiene una experiencia muy fuerte en distintas formas de venta, digamos, y de articulación entre productores familiares y consumidores, y también le han comprado en parte a la agricultura familiar algunos productos, la Universidad de Quilmes. Hay una experiencia histórica que tiene que ver con la compra de semillas del Pro Huerta, que se hace a una federación de cooperativas que está en San Juan, que es FECOAGRO. Bueno, en fin, hay muchas iniciativas, algunas muy puntuales, muy chicas, otras que han funcionado muy bien, otras que más o menos. Creemos que esto, el sentido principal no es solamente generar mejoras de ingresos en los productores familiares, sino plantear que si hay una voluntad institucional, una voluntad política para hacerlo, se puede hacer, y que esto no solamente es una cuestión puntual, sino que puede ser una política municipal, una política provincial, una política nacional, que mejore, digamos, la inserción de los productores familiares en los circuitos económicos.
Sergio, si un productor de La Plata quiere comenzar a vender con esta modalidad, ¿no?, venta directa para los comedores, ¿cómo es? ¿Es a través de una organización de productores? ¿Cómo lo están pensando?
Sí, nosotros lo que iniciamos, que fue la primera convocatoria, fueron con las organizaciones que habían venido trabajando con la universidad, que son la Cooperativa Nueva Esperanza, la Cooperativa Motoméndez, la Asociación Guadalquivir y los productores nucleados en la Feria Manos de la Tierra, digamos. Nuestra idea es arrancar con ese tipo, con esas organizaciones. Después sumar a otras más, que siempre desde la perspectiva de las organizaciones, no de los productores individuales. Pero inicialmente nosotros vamos a abordarlo con esas organizaciones que hace ya unos cuantos años que vienen en articulación, como decíamos, con los distintos mercados. Después iremos viendo cómo podemos, de acuerdo a la demanda o de acuerdo a las distintas posibilidades que haya, aumentar la oferta por parte de los productores.
¿Hay iniciativas parlamentarias en relación a la compra estatal?
Hay una iniciativa parlamentaria que se aprobó a fin del 2015 que le dio media sanción a un proyecto del diputado Arispe que planteaba dos cuestiones muy interesantes. Una que tenía que ver con el cupo, digamos, de compra a la agricultura familiar, que es una experiencia que viene del lado de Brasil, que establece que un 30% de los productos que compra el Estado tiene que comprárselo a la agricultura familiar. Eso es un tema central muy interesante. Y el otro tema que planteaba este proyecto de ley tenía que ver con un fondo fiduciario que hacía que apenas se le comprara los productos a la agricultura familiar se le pagara. Entonces no tenían que tener el riesgo de tardar muchísimo tiempo para poder cobrar esos productos que vendían, que es uno de los problemas que aparece a veces, ¿no? Cuando pasan 30, 60, 90 días y los productores familiares no cobran lo que ya vendieron. Entonces esa ley establecía estas dos cuestiones. Por un lado el tema del cupo para la compra, digamos, ¿no? Establecer cupos que profundicen, digamos, esto de la compra pública. Por otro lado, el tema del fondo fiduciario. Y lo que sí está aprobado hoy es a partir de la ley de agricultura familiar, la 27.118, en el artículo 22 plantea la necesidad de avanzar con estos procesos de compra pública a la agricultura familiar, pero no establece claramente cuáles son los mecanismos. Eso es lo que hay hoy a nivel legislativo, ¿no? O sea, una aprobación de una ley que todavía no está reglamentada, que plantea la necesidad que el Estado le compre, y la otra ley que tiene una media sanción, pero que en realidad hoy no se ve, digamos, una voluntad de política de avanzar con esto. Es más, no está viendo, digamos, ni desde la provincia, ni de la nación, ni del municipio, iniciativas que vayan en este sentido.
Falta transitar un largo camino. Quizá esta punta de lanza que abre la Universidad de La Plata, si se hace extensiva a otras experiencias de desarrollo local, bueno, pueda apuntalar este camino, ¿no? Que sin reglamentación es difícil, pero por lo menos es una buena experiencia que se lanza, ¿verdad?
Sí, yo creo que en esta etapa tiene que ver más con estas iniciativas institucionales, ya sea las universidades. De hecho, esto se ha venido hablando en el Foro de Universidades de la Agricultura Familiar, en distintas universidades, pues, seguir trabajando este tema, Mar del Plata, Quilmes, San Martín, Río Cuarto, digamos, ir en este sentido. Y por el otro lado, los municipios, digamos, ¿no? Poder generar experiencias locales. Una experiencia muy interesante en Tapalqué, donde Tapalqué ha tenido una política pública muy fuerte a nivel local, y el municipio tiene un frigorífico, y a partir de ese frigorífico abastece de carne vacuna y de cerdo a las escuelas, al hospital, a las salitas, y abarata más de la mitad, o sea, más del 50% de lo que significaban sus compras públicas hace un tiempo atrás. Entonces, bueno, perfectamente, si hay voluntad institucional y hay ganas de llevar a cabo este tipo de políticas, también hay un rédito importante a nivel económico y de desarrollo en los municipios, ¿no? Entonces, bueno, por ahí plantear todas estas experiencias más a nivel local o puntual para que sirvan de base para poder mostrar las formas, digamos, alternativas que mejoran la calidad de vida de productores y de consumidores, y mejoran también la inserción en el Estado, ¿no?
Muchísimas gracias, Sergio Dunraus, por esta comunicación.
Bueno, muchas gracias a ustedes, a disposición, nos vemos.
Sí, muy interesante realmente la iniciativa, porque también tiene que ver con un ahorro, pero además con fomentar. Por otro lado, también es la soberanía alimentaria y también la calidad de los alimentos.
Absolutamente, ¿no? Y además pensar a ese pequeño productor como un actor productivo importante, claro, en los mercados de proximidad, ¿no?
Sí.
Muchas veces se piensa en la agricultura familiar como una agricultura muy de subsistencia y demás, y acá está comprobado que participan en procesos de comercialización, muchas veces con fuerte intermediación en la cadena, con altos insumos, y aquí la propuesta es participar activamente en procesos de mercados de proximidad, y en este caso el compra estatal. Imagínate todo lo que se reproduciría si esto se multiplica en otras áreas del Estado, en hospitales donde hay raciones diarias de comida muy sana, en comedores infantiles, en el servicio de copa de leche que se sirve en los colegios habitualmente. Es decir, ahí se crearían lazos. Por eso es importante aprender de la experiencia de países que están aquí nomás, ¿no? Como Uruguay, como Brasil, que tienen por ley la necesidad de que por lo menos un 30% de la producción que se compra en el Estado tiene que provenir de estos sectores. Es una manera también de reactivar estos sectores que tienen enormes dificultades de comercialización porque hay muchas distorsiones en las cadenas.
Sí, y sobre todo muchas distorsiones, intermediarios y precios varios.
Absolutamente.
Y la calidad a veces, más allá del precio, no está garantizada,
¿no? No, es así. Y acá tenemos además un cordón hortícola que es el principal del país. O claro. Sea, por lo tanto, también se trabaja con un actor fundamental, un actor productivo fundamental de una zona tan importante como es el cordón hortícola bonaerense.
Así es. Señora Cora Gorminsky, bueno, vamos a tratar de enviarle la receta del vitelton.
Por favor.
Vamos a estar en esta semana, seguramente la voy a consultar a unos cuantos chefs. ¿Cómo sería? Chef y chefas.
No, una cosa así. La carne no tiene que ser todas kosher, ¿eh? No tiene que ser kosher.
No. Es así, Navidad, bueno, es Navidad. Vamos a tratar de dar algunas sugerencias en esta semana para ver cómo abaratar costos y tener una buena mesa navideña. Así que en cualquier momento te llega por Darás que hablar la receta del vitel toné. ¿Nosotros nos vemos el lunes que viene o se va de viaje?
El lunes que viene. No, en enero voy a partir.
¿Te vas de viaje en enero? Bueno, el otro lunes el 26.
Días, sí.
Bueno, pues, bueno, qué suerte, todos parten, ¿eh? Así que bueno, ¿la Navidad la pasa acá en La Plata?
La Navidad platense, será platense.
Muy bien. Muchas gracias, Cora. Era Cora Gorninsky, nuestra columnista de Agricultura Familiar. 6:30 de la tarde, tenemos mucho más, Darás que hablar hasta las 7:10.